Niños y niñas de todo el país. En minutos más, se acaba el recreo y comienzan las clases por Radio Nacional del Paraguay con el trabajo desarrollado por Fe y Alegría.
Yo me siento compañero del que lucha por ganar.
Mainte irori, baisha papeime, xeime pona intereija, abuay katuhawere este día ñaño henduye. Vamos a iniciar nuestra clase de Historia y Geografía del noveno grado, continuando las clases anteriores, los temas interesantes que estuvimos tratando. Para ello, primeramente, yo quiero felicitarles a cada uno de ustedes por toda la importancia que le estuvieron dando todo este tiempo a su cuerpo y al cuerpo de los demás. ¿Qué significa eso? Que yo estoy con la plena confianza de que ustedes estuvieron siguiendo todas las indicaciones necesarias para que podamos salir pronto de esta situación que estamos atravesando. Felicitaciones porque estuvieron lavándose constantemente las manos, utilizando el jabón, utilizando tapabocas en el caso de salir de su casa, y felicitaciones principalmente para aquellas personas que evitaron lo máximo posible salir de sus casas. Es importante seguir con esa misma actitud para que muy pronto podamos reencontrarnos sanos y contentos. Ahora voy a pedirles que junten sus materiales, sus cuadernillos, vean un lugar limpio, un lugar adecuado para empezar nuestra clase, en donde no haya tantas distracciones. De esa manera van a aprovechar lo máximo posible los temas tratados el día de hoy. Nuestro contenido programático dice: mecanismos de represión, crisis y caída del régimen estronista. Capacidad: asume actitud crítica ante las situaciones vividas en el Paraguay en el periodo comprendido entre 1954 y 1989. Indicadores: reconoce los mecanismos de represión durante el gobierno del dictador. Distingue aspectos relevantes de los sucesos del 2 y 3 de febrero de 1989. Reconoce el valor de conocer los hechos significativos de la historia paraguaya. Damos inicio a nuestra clase. Durante la clase anterior conocimos un régimen dictatorial durante el gobierno del general Alfredo Stroessner. 34 años en el poder dejó secuelas imborrables en el país. Por lo tanto, seguiremos ocupando este espacio para continuar conociendo los hechos más destacados de aquella época. Hechos que no tenemos que olvidar con facilidad. Para ello vamos a responder dos preguntas. ¿Cuál era el objetivo del uso de la violencia para el gobierno? Recordando la clase anterior, ustedes recuerdan que tenían unas imágenes bastante, bastante duras. Y el gobierno, con esa forma de violentar, ellos querían defender el régimen. O sea, que el poder siga allí. Buscaban destruir todo aquello que podía poner en peligro el gobierno, ¿verdad? La segunda pregunta dice: ¿cuáles eran los mecanismos de resistencias utilizados por los sectores populares contra el terrorismo de Estado? Había varias formas de organización. en la sociedad para resistir esto que ellos estaban viviendo en aquel entonces. Y estaban organizaciones como las ligas agrarias, por ejemplo, que aparecieron en la década de los 60 y fueron reprimidas en varias ocasiones. Una que se recuerda mucho es la de 1976. Estas ligas agrarias, recordemos que surgió en el campo, y ellos lo que trataban era de reivindicar los derechos del trabajador del campo y regularizar los problemas de tierra, porque el Estado se adueñaba de lo que quería y hacía lo que quería de las tierras, no importaba quién era el dueño. Y las represiones sufridas por estas personas adherentes, ¿verdad?, fueron bastante violentas y muchos de ellos murieron heridos o murieron una vez que fueron arrestados. También había la organización de los partidos políticos, porque todos los partidos que se oponían al Partido Colorado, para ellos estaba totalmente prohibido, por ejemplo, que participen en las elecciones. No tenían posibilidad de elegir, no tenían posibilidad de hacer actividades políticas. Por eso tenían esa lucha de oposición. Y eso lo realizaban por medio de una guerrilla. Se llamaba FULNA, Movimiento 14 de Mayo. Y fueron replegados bastante duramente también por el ejército paraguayo. Otra sociedad organizada en aquella época eran los gremios obreros. Realizaron varias manifestaciones a través de paros, huelgas, pidiendo reajuste salarial, pidiendo mejores condiciones de trabajo, seguro social y otras cosas. Y también estaban los estudiantes organizados que lucharon por sus derechos, los de la educación secundaria y también los de la universitaria. Los jóvenes estudiantes de la secundaria detenidos eran enviados al Chaco, imagínense, para prestar servicio militar. Los estudiantes universitarios eran golpeados y privados de su libertad. Algunos estudiantes, inclusive, se les agarraba y en la casa nadie sabía, sus padres, los familiares, nadie sabía en dónde le habían llevado. Las iglesias también. Las iglesias defendían también los derechos humanos y sufrieron muchas represiones también. Y entre ellos varios sacerdotes del país. Fueron también apresados, agentes pastorales fueron torturados. Era terrible en la época. Por eso es importantísimo conocer a profundidad, continuar conversando sobre esto. Y haciendo un poquitito memoria de todo esto que estamos hablando, vamos a continuar hoy con nuestro tema, ¿verdad? ¿Cuáles eran los métodos sistemáticos de represión de Estado durante el gobierno del general Alfredo Stroessner? Habíamos mencionado en la clase anterior que Stroessner identificaba gobierno con Estado. También identificada la fuerza del gobierno con la defensa del orden jurídico. Para conseguirlo, recurría a la violencia desmedida para aterrorizar a la población, paralizarle y perpetuarse en el poder. Es lo que estuvimos diciendo recién. ¿Cuáles eran esos métodos de represión? Primero era detención arbitraria. En el régimen, cualquiera podía ser detenido por cualquier motivo o, como se decía habitualmente en la jerga policial, para averiguaciones. Basta solo imaginar la gravedad de esta afirmación para entender el significado de terror profundo que conlleva esta situación. Tener que perder la libertad, tener que demostrar la inocencia, tener que torcer la voluntad personal para adherir no solo a una ideología, sino a personas individuales, implica un grave deterioro de la libertad. Cualquier persona del régimen, especialmente un policía o un militar o un miembro de la casa gubernamental, podía ordenar y obtener la detención de simples ciudadanos comunes. Generalmente estas detenciones eran realizadas por policías que iban vestidos de civil, sin identificación ni orden judicial escrita. Ellos llegaban, atropellaban y le llevaban nomás ya a la persona quienes consideraban que tenía algo contra el Estado. Y muchas veces el detenido no tenía ni idea de la causa de su detención. La tortura. La pérdida de la libertad sin motivo legal y sin garantías no era lo único. Ingresar detenido a una dependencia policial conllevaba la seguridad de sufrir la tortura a los malos o los malos tratos. Como había que averiguar no solo las actividades que ponían en riesgo al régimen, sino crear más y más opositores que justificaran su actitud, la policía recurría directamente a los apremios físicos, que eran más o menos graves según la particular interpretación del policía o civil a cargo del detenido. Desaparición forzosa. Siguiendo con el agravamiento del atentado contra la libertad y la vida, cuando una persona era considerada no solo opositora, sino también capaz de generar movimientos contrarios al régimen, se decidía su desaparición, es decir, su muerte. Y como ya les estuve comentando hace rato, a veces los familiares ni sabían, ni pasaban años, y en otros casos ni siquiera, o sea que nunca supieron qué ocurrió de su familiar desaparecido. Ejecución extrajudicial. Consiste en agentes estatales o paraestatales, por razones políticas y sin proceso judicial, le quitan la vida a un ciudadano. Es una manera de decidir asesinato a sangre fría. Estos casos eran reportados por la policía como muertes por enfrentamientos a la policía. O sea que es cuando algún agente del Estado quita la vida a otro por razones políticas, entonces. Después está el exilio. La Iglesia Católica sufrió el exilio del sacerdote jesuita Francisco de Paula Oliva. Nosotros le conocemos como el Pai Oliva. Notorio por sus intentos de concienciar a los jóvenes sobre los males del régimen. En octubre de 1969, Oliva fue alzado a una patrullera de la Policía Nacional en Asunción y llevado a Clorinda, con la expresa prohibición de regresar al país. Actualmente el Pai Oliva sigue trabajando con los jóvenes del Bañado Sur de Asunción, con el proyecto Mil Solidarios, becas para jóvenes de escasos recursos. Además tiene un programa radial en la 1300 AM Radio Fe y Alegría. Una gran cantidad de ciudadanos, entre ellos religiosos, artistas y dirigentes políticos opositores, sufrieron esta expulsión, porque a modo de aclaración, exilio es la expulsión del país. Stroessner no le permitía más volver a nuestro país. Seguimos entonces con la lectura. En 1972 sufría el mismo destino el sacerdote José Luis Carabias, quien había estado organizando a los campesinos en ligas agrarias. Bartolomé Melía, que desde su llegada a Paraguay en 1954 luchó por los derechos de las comunidades indígenas, acabó siendo expulsado del país en 1977. Siguiendo con la lectura de nuestro material, ahí tienen como título Crisis y caída del régimen estronista. Golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989. El bienestar económico del que disfrutaba el país comenzó a declinar. La deuda externa asfixiaba al Estado. Las manifestaciones y movilizaciones se agudizaron. La visita del Papa Juan Pablo II y su apoyo a los jóvenes y obispos. La televisión mostró sin cortes los actos en que criticó al gobierno. La noche del 2 de febrero se produjo el golpe de Estado, que estuvo dirigido por el general Andrés Rodríguez. Dicho golpe finalizó el 3 de febrero de 1989, cuando el presidente Stroessner dejó el gobierno, después de casi 35 años en el poder. En 1992, 3 años después, el descubrimiento de unos archivos policiales develaba el prolijo sistema de control que ejercía la dictadura sobre la población paraguaya. Estos archivos fueron denominados Archivo del Terror. 20 años después, continúan siendo una fuente inagotable para exigir justicia, construir memorias y luchar contra el olvido. Así tenemos un resumen nuevamente de aquel momento de terror que vivió nuestro país. Hay muchas cosas que rescatar de esto, cosas positivas en cuanto a las obras modernas que se realizaron en aquella época, pero muchísimas cosas negativas hay, porque los derechos humanos y la dignidad de la persona es ante todo en primer lugar. Por eso es muy importante estudiar bien esta parte, conocerla. ¿Y cuándo se supo todo eso, mucho de todo eso que estamos hablando? Después del descubrimiento, como ya leímos recién, de unos archivos policiales que se le llamó después Archivo del Terror. Estos archivos, el control que ejercía la dictadura sobre la población paraguaya, dice. Y lo sorprendente del hallazgo radicaba en que estos archivos no habían sido destruidos después de la caída de la dictadura, pues contenían documentos escritos de puño y letra de la policía estronista, que detallaban con precisión cada acto macabro que ellos hacían, porque no existe otra palabra. Estaba totalmente escrito paso por paso qué ellos le hacían a aquellas personas a quienes torturaban, a quienes hicieron desaparecer. Y por eso es que apenas descubierto esto, ¿verdad?, fueron llevados a un lugar en donde hasta hoy día podemos visitar. Y cuando pase todo esto, aclaro, ¿verdad? Y ese lugar se encuentra en el Palacio de Justicia, en el 9º piso. Se encuentra esa dependencia en donde está un museo y donde están esto que se denomina archivos del terror. Vamos a ver ahora las actividades que nos sugiere el cuadernillo el día de hoy. Actividad 1 dice: completa los espacios en blanco con las palabras apropiadas. Leemos: Stroessner identificaba gobierno con, y hacemos ayuda a memoria. ¿Con qué identificaba el gobierno? ¿Con Estado o con defensa del orden jurídico? Alguna de esas palabras. En 1972 fue exiliado el sacerdote, y ahí tienen que completar con el nombre. Hablamos de tres sacerdotes que fueron exiliados. Después en el C dice: luchó por los derechos de las comunidades indígenas. También fue un sacerdote. Uno de esos tres es al quien se le recuerda más por su lucha por los derechos de las comunidades indígenas. La noche de él, dice, hay que completar con una fecha. Se produjo el golpe de Estado, comandado por, recuerdan que era un general. ¿Qué nombre tenía ese general? Actividad 2. Responde. ¿Cuáles son los métodos de represión utilizados durante la dictadura? Será nuestro punto central el día de hoy. No olvidar aquellos métodos de represión. Uno de ellos era la desaparición forzosa. ¿Y cuáles eran los otros? ¿Qué develó el hallazgo del archivo del terror? ¿Qué pensamientos surgen en tu persona después de conocer la forma de vida que tenía el pueblo paraguayo durante la dictadura? Cada uno va a analizar y va a reflexionar sobre todo lo que escuchó el día de hoy durante la clase. Y también rememorar un poquitito lo de la clase anterior. Y si es posible, también pueden seguir ustedes investigando la biografía de Alfredo Stroessner. Y de allí sacar esta respuesta. ¿Qué pensamiento, qué piensan ustedes al escuchar todo eso que escucharon sobre esa etapa que vivió nuestro país? Esa situación que vivieron tantos compatriotas. Y la última pregunta dice: ¿cuánto tiempo estuvo en el gobierno el general Stroessner? Muchísimos años, pero ¿cuánto? Y van a poner allí las respuestas. Y para ir cerrando entonces nuestro encuentro de hoy, vamos a decir nuevamente que el periodo tan largo de gobierno de Alfredo Stroessner acaba con un golpe militar. Eso ocurrió en el año 1989. Y allí empieza lo que muchos autores denominan la transición democrática. A partir de ahí se dieron pasos muy importantes, y uno de ellos fue la aparición de la objeción de conciencia, y se establecieron varias organizaciones como Transparencia Paraguay y la Contraloría General de la República, que luchan contra la corrupción. Ciertamente dentro de eso siguen habiendo manos negras, diríamos, difíciles de arrancar, Pero lo importante es que la juventud a partir de ese entonces ya empezaron a ver, a abrir más los ojos, a luchar más por los derechos humanos, crear instituciones que los defiendan. Y esos cambios se fueron dando de a poco en nuestra sociedad con miras a construir un país democrático, ¿verdad? No significa que los problemas sociales y económicos hayan desaparecido de ninguna manera, pero por lo menos surgió la esperanza, así como hoy día, de que con la apuesta a la educación, a la responsabilidad, a la honestidad, al esfuerzo de todos, podemos tener una sociedad más justa. Y ustedes, mis queridos alumnos, pueden empezar ya esa práctica, o si ya la están haciendo, continuar esa práctica de defender los derechos humanos en sus casas. Ustedes tienen para eso que conocer bien cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Recuerden que si ustedes cumplen debidamente con sus obligaciones, tienen todas las de ganar defendiendo o reclamando sus derechos. Y es por eso importante saber aquellas cosas que fueron ocurriendo y que significaron la transformación de lo que hoy es nuestro país. Y bueno, de esta manera vamos terminando nuestra clase. Espero que hayan aprovechado lo máximo posible. Y vamos a reencontrarnos con la misma energía, con el mismo espíritu positivo en la siguiente clase. Dios los bendiga. Hasta la próxima.
Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de Fe y Alegría.